Muchas gracias por la llamada.
No, por favor, Sandra. Bueno, lista del Partido Socialista, Ojalá la Tierra, en esta propuesta ambientalista para Las PASO, como se presentan ustedes. Y Sandra, bueno, vos de aquí, de la región, además.
Sí, yo soy nacida y criada en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén y hace unos 12 años estoy por acá por temas laborales. Vine a trabajar, trabajaba en el Hospital Castro Rendón, hice el camino inverso de la, entre comillas, mayor complejidad a la menor complejidad. Uh-huh. Al Hospital de Junín de los Andes y al Hospital de las Coloradas. Claro. Y bueno, y ahí una vez más nos damos cuenta de que hay que revisar el concepto de complejidad en salud pública. Así que muy contenta y muy agradecida, me jubilé en enero este año y sigo acá en la zona cordillerana. Uh-huh. Bueno, muy contenta de haber sido convocada por el Partido Socialista, que abrió las puertas a independientes, extrapartidarios, bueno, militantes que venimos hace tiempo defendiendo el agua, en el caso nuestro, en las asambleas socioambientales, defendiendo la cordillera neuquina de la amenaza mega minera. Y bueno, para nosotros es una gran oportunidad de poner en escena, de hacer visible un tema que ha sido invisibilizado, cuando no ninguneado, por las autoridades actuales, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos pedidos al mismo gobernador de ahora, desde el 2015, 2017, pidiendo la cancelación de todas las concesiones para mega minería en la provincia. Son más de 53 en la cordillera neuquina. Y es una alarma permanente, y una amenaza, mejor dicho. Y también, recientemente, a propósito de la cantidad de sismos en Sausal Bonito, de la emergencia hídrica de que hablan las autoridades, hemos pedido al gobernador que pueda, al menos por 30 días, hacer algo distinto, suspender el uso del agua para la fractura hidráulica, y bueno, y ver un poco qué pasa con estos sismos y por supuesto el ahorro del agua. Nos uh-huh. parece que es una decisión política. Si va a haber poca agua, bueno, ¿a quién se la van a destinar? ¿Al pueblo, a la ciudadanía, o la van a seguir dejando para 3 o 4 empresas extractivistas que se llevan todo, que ponen en riesgo nuestra soberanía nacional? Y bueno, en ese sentido también queremos dar un debate profundo de lo que estamos entendiendo por crecimiento, por progreso. Por supuesto que nosotros queremos progresar y queremos un desarrollo, pero no al precio de reventar, saquear nuestros bienes comunes, sí, ni de hipotecar el futuro de las próximas generaciones, porque no tenemos ningún derecho a hacerlo. Uh-huh. Y bueno, ya no es que hablo de un cuentito, ¿no? Ya lo venimos viendo. Yo mi adolescencia la disfruté, pero gracias a Dios, con salud, y disfrutábamos este río Limay. Que rodea también esta isla 132 que ahora estamos cuidando del extractivismo inmobiliario. Y ya mis sobrinos, mis sobrinos nietos, no tienen esa posibilidad porque muchos tramos está contaminado. Entonces me parece que es urgente que revisemos y empecemos a hablar y que la política asuma los temas de interés de la población. Por suerte, no tenemos ni padrinos, ni madrinas políticos, ni un aparato atrás que nos diga lo que tenemos que decir o no decir, y eso nos da una importante libertad de plantear con el mayor grado de veracidad posible lo que nos está pasando y lo que queremos seguir proclamando, que nos parece que es bueno para todos. En el 2018 presentamos, junto con todas las asambleas socioambientales de la cordillera, un proyecto de ley, el 11.520. Hace 3 años duerme, bueno, saquemos un año de la pandemia, que todo estuvo tan detenido. Hace 3 años que duerme en la legislatura. Y era un proyecto, justamente es un proyecto que defiende el agua para la mega minería. Entonces, cuando la ciudadanía tiene que mendigar la participación, arma un proyecto, iniciativa popular, que podríamos decir, y es tan ninguneado por los funcionarios de turno, por los legisladores, la verdad que angustia mucho, porque en realidad lo que está en juego es la propia democracia, ¿no? Uh-huh. Tan en juego que lastimosamente hoy, bueno, cualquiera observa, ¿no?, el desinterés, el querer, la tentación de decir política igual a corrupción. Entonces, bueno, tenemos que hacernos cargo de eso y poder retomar, que es lo que por ahí me pasó a mí, ¿no? Digo, bueno, sigo protestando con esas formas de hacer política tan corruptas y nocivas para toda la democracia, o me involucro un poco más y me comprometo por lo menos en crear una opción, dejar un poquito esta tensión oficialismo-oposición. Nosotros seguramente en el país hay grietas históricas de sectores y de qué lado ha estado cada uno en cada momento. Pero en esas grietas también nacen flores, y ahí queremos apostar a construir propuestas que, además, el caso de la defensa del ambiente, el caso de la revisión del acceso a la tierra, la propiedad comunitaria para los pueblos originarios, la seguridad alimentaria, bueno, nos parece que nos harían mucho bien a todos y, sobre todo, fortalecerían el tejido social, que es otra gran deuda que estamos teniendo en esta, entre comillas, democracia, ¿no? Lo digo en particular en la provincia de Neuquén, donde hace más de 50 años que está el mismo partido en el gobierno y que lastimosamente, bueno, vemos, ¿no?, cómo se sigue favoreciendo el crecimiento para unos pocos intereses foráneos, y la gran mayoría del pueblo no goza ni del derecho a educación ni del derecho a la salud. Caen tres gotas en Neuquén capital y se inunda el hospital de mayor complejidad de la provincia.
Sandra,
y hablar todos estos hechos dolorosísimos con los establecimientos educativos.
Ahí
así
está
que este crecimiento lo queremos poner en debate.
Bien.
Perdón.
Sí, Edgar. Estaba Edgardo para hacerte una consulta.
Sí, bueno. Sandra, buen día. Edgardo Buillo te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Edgardo. Buen día.
Bueno, quería consultarte precisamente cómo están ustedes en el contexto provincial, cómo están aquí en la ciudad de Zapala, ustedes tienen gente que los acompaña aquí, cómo se ven, cómo se proyectan para estas elecciones.
Bueno, hemos dicho, ¿no?, por lo menos yo, menos papel y más barbijo ha sido nuestra consigna, sobre todo para entender que seguimos en un contexto de pandemia. Por suerte, el partido que nos ha convocado socialista no es un partido ostentoso ni aparatoso, con campañas obscenas en su haber, ¿no?, de aparatos que después los costos los pagamos todos. Así que, en ese sentido, con mucha tranquilidad, desde que es coherente con lo que planteamos. Y, bueno, fíjate que hay algunas encuestas que ni siquiera nos nombran. Pero, bueno, tal vez seamos como las raíces, que no se ven, pero donde pueden florecen. Y la verdad que hemos estado teniendo un eco bastante favorable de gente, sobre todo, que está muy cansada, ¿no? Que tiene sus partidos, pero está muy cansada de, bueno, de esto, de que los candidatos son puestos a dedos, que se trata de familias, de políticas y políticos, conformando una casta, un funcionariato, diría yo, ¿no? Generaciones y generaciones de familias en los cargos del Estado, bueno, y así nos va. Entonces, desde ese punto de vista también se ve con agrado la conformación de nuestra lista, una lista bastante diversa en los compromisos asumidos, pero unida en estos ejes de trabajo. El segundo precandidato que nos acompaña es Luis Virgilio Sánchez, un abogado que acompaña los reclamos territoriales de comunidades originarias, el caso de Puel y Pachilantriao. También nos acompaña Rosa Cofré, una vecina de Plotier con mucho compromiso en los movimientos de mujeres, particularmente acompañando víctimas de violencia. Raúl Puel, blanco de la comunidad Puel, con algunos tensiones y conflictos con el Estado, bueno, a partir de la invasión y de toda la generación de una Villa Pegüeña, que hoy está hermosa, pero que fue justamente se alza sobre el territorio Puel sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada, es decir, violando absolutamente el convenio 169 de la OIT. Y también nos acompaña Marcela Jara, una mujer productora a pequeña escala de Taquimilán, y Seferino Chefi Muñoz, un agente sanitario del Hospital Público de Junín de los Andes y miembro de la comunidad Raquitué. Así que, bueno, estamos más que orgullosos de esta lista, como diría una abuelita, gente de a pie, y ojalá podamos hacer nuestro aporte y, sobre todo, dar una señal a toda la ciudadanía, que todos y todas somos seres políticos, diría Gramsci, ¿no?, con capacidad para decidir, para construir, y, bueno, que no regalemos la política con todo lo que eso implica, una herramienta para la transformación. No se lo regalemos a unos aparatos o a unas prácticas que ya son nocivas para todos nosotros.
Bien. Bueno, Sandra, muy buena entonces la presentación, como vos decías, ¿no? En vez de seguir cuestionando el involucramiento y como las propuestas también para ir cerrando y dejar a la audiencia, ¿no?, las propuestas que presentan desde su espacio, temas vinculados principalmente, bueno, como decíamos, con el ambiente, la sequía, la actividad hidrocarburífera no convencional, la megaminería y la construcción de represas, algo que hemos visto que está en la agenda de algunos partidos políticos respecto de esta cuestión de la emergencia hídrica, las represas, las concesiones, el agua que usa, ¿no?, la industria hidrocarburífera. Contanos cuál es el enfoque que le dan ustedes particularmente.
Sí, tal cual. En el marco de esta crisis humanitaria, ¿no? Hace 30 años que la ciencia nos viene diciendo que esto va a pasar y, bueno, hoy lo estamos padeciendo y lo vamos a seguir padeciendo. ¿Será por periodos con sequía? ¿Será por periodos con incendios? Bueno, vaya a saber cómo la vida o este cambio climático, ¿no? Ya hay mapas de cómo va a afectar en distintas regiones de Argentina. Entonces, ese es nuestro eje, poder reflexionar sobre los bienes comunes y, como vos bien decías, poder defendernos de amenazas, como ya está demostrado, son la fractura hidráulica prohibida en más de 15 países, Alemania, Francia, Bulgaria, el Quebec en Canadá y cada vez más lugares de Estados Unidos que han prohibido la fractura justamente por todo el riesgo y el impacto negativo que produce. Y por supuesto seguir pidiendo por la cancelación de las concesiones para megaminería. En nuestro caso, la empresa que quería hacer este desastre era la SauderCooper. Son empresas con muchos prontuarios y basta ver los países donde han estado para ver cómo dejaron y los terribles daños ambientales que han ocasionado. Entonces, lamentablemente hace 6 años atrás cuando hablábamos de esto decían, pero bueno, no, ven fantasmas. Bueno, todos los días nos enteramos de alguna tragedia con muchos muertos cuando estas empresas se van y nos dejan no pasivos, nos dejan activos contaminantes con daños irreversibles. El caso de Brumadinho en enero del 2019, ¿no? 273 personas fallecidas por la rotura de un dique de cola, otras tantas desaparecidas. Entonces no queremos eso, no aceptamos que Neuquén sea zona de sacrificio y tampoco aceptamos que se hipoteque el futuro de nuestras generaciones.
Bien.
Y los ejes que te mencionaba antes, ¿no? Para nosotros, todas estas empresas que vienen con las, en todos los casos, por lo menos así lo viene siendo, falsas promesas de generar puestos de empleo, también se pueden generar puestos de trabajo y un empleo digno y en condiciones de, es decir, que no te den trabajo y te saquen otros derechos, como nos enteramos en muchas de estas puestos de trabajo que genera este tipo de extractivismo, donde se les anulan los derechos laborales a los trabajadores y demás. Entonces, nos parece que ahí hay un gran aporte por hacer, que está todo por hacer en los departamentos de acá del sur de nuestra provincia, Los Lagos, Lo Aluminé, Huiliches. Se calcula que se produce un 5% de lo que se consume en frutas y verduras, por ejemplo.
Claro.
Y seguimos trayendo de afuera prácticamente la totalidad de lo que consumimos, ¿no? En el caso de las verduras y las frutas se calcula que un 40% se pierde por los traslados, por el que no están presentables para góndola cuando llegan, las propias que a veces no se utilizan en los domicilios. Entonces tenemos una pérdida de 40% de fruta y verdura, ¿no? En la situación en la que estamos.
Bien.
Entonces hay muchas cosas para revisar. Y ni hablar de la educación y la salud pública. Nosotros, como Germán Abdala, seguimos diciendo, sosteniendo que hay que fortalecer el Estado para liberar la nación, ¿no? Y nos parece que son ejes fundamentales y que hay que revisarlos y hay que evaluarlos y poder hacer propuestas que incluyan a todos.
Sandra,
no puede ser que el único destino de los jóvenes del campo sea la policía o el ejército. Si lo deciden, es maravilloso, pero si no están pudiendo decidir otras cosas y están quedando fuera de todo sistema educativo, la verdad que tenemos que revisar eso, ¿no?
Sandra, muchísimas gracias. Sabemos que estuviste por acá, por Zapara, la semana pasada. Si vuelven, están invitados al piso, como lo hemos hecho con todos los precandidatos y precandidatas. Sandra Ferrero, entonces, precandidata a diputada nacional por la lista 50 del socialismo. Muchas gracias por la nota. Hasta luego, Sandra.
Bueno, muchas gracias y gracias porque siempre nos han dado espacio para comentar las necesidades que va teniendo el pueblo. Así que muchísimas gracias a usted.
Hasta luego.
Chau, chau.
Bueno, hablábamos con Sandra Ferrero, ahí decíamos era el final, entonces otra de las listas que se presenta en las elecciones PASO del 12 de septiembre.
Seguí en Nacional.